Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Ya saben, el sistema operativo para la iglesia, primero de Juan 1:9, si es necesario, y le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias, Señor, por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de conocer tu política, Señor amado, de saber lo que ha ocurrido en el transcurso de la historia humana y cómo todas las cosas se perfilan para los eventos finales, Señor amado, y que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Te damos las gracias por tu fidelidad y por este privilegio que nos das de permitirnos saber estas cosas de tu gobierno, Señor amado, y cómo llevas todo esto de acuerdo a tu santa voluntad. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que todo sea para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos viendo pues estos movimientos históricos de los diferentes gobiernos de la raza humana, de los moradores de la tierra, de las personas que quieren hacer su voluntad separados de Dios. Esto en el inicio nosotros podemos ver mediante la Torre de Babel cómo los pueblos se reunieron para hacer una torre que llegara al cielo. Separados de Dios quisieron hacer estas cosas, pero Dios los diseminó, les cambió los lenguajes, los envió a diferentes tierras para que ellos pues hicieran sus gobiernos separados los unos del otro y que el hombre no se destruyera. Sabemos que en los tiempos del futuro va a haber un internacionalismo, va a haber una unión global, porque ese es el cometido. No se pudo hacer en el transcurso de la Torre de Babel porque Dios lo impidió. Ahora Dios se va a permitir al hombre que trate de hacer de nuevo estas cosas, pero Dios sabe el resultado final, la destrucción del hombre, y si no viene nuestro Señor para culminar eso, pues el mundo mismo se acaba. Pero eso no lo va a permitir el Señor, y es al final del tiempo de la tribulación que Él va a venir a establecer su reino con su iglesia. Nosotros regresamos con Él para hacer el gobierno de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, y por 1000 años vamos a gobernar si permanecemos fieles, si conocemos la palabra de Dios y hacemos la voluntad del Todopoderoso. Esa es una promesa divina. Esto lo hace Dios Todopoderoso. Así como nos salvó y nos da las cosas por su gracia, también nos da esto por su gracia. O sea que toda esta información tiene un fin específico, y el fin es específico, es el que quiere que nosotros entendamos todo esto. Antes de conocer al Señor, nosotros no sabíamos nada acerca de esto. Nosotros no conocíamos por qué estaban estos movimientos en la faz de la tierra, por qué subían los poderes y por qué bajaban, por qué había tantas persecuciones, tantos problemas en la faz de la tierra, tanta gente que se muere de hambre, tantas catástrofes en la faz de la tierra. Y nosotros sabemos que es debido al mal, debido a la política de Satanás, debido al pecado del hombre que estas cosas ocurran. El reino milenario de nuestro Señor Jesucristo va a ser un reino de paz y de tranquilidad, va a ser un reino donde va a haber, para toda la gente va a haber todo, porque está gobernando en la faz de la tierra nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hacia allá es que nos dirigimos nosotros. Lo que hemos estado haciendo en estas clases que estamos tomando, especialmente la pasada, es que nos estamos dando cuenta, pues, de cómo el libro de Apocalipsis tiene que ser entendido basado en lo que está anclado en la Biblia en el Antiguo Testamento. Toda la información que existe no es nueva, sino que viene del Antiguo Testamento. Y hemos estado rastreando al capítulo 13 de Apocalipsis, y estamos conectando la información que se encuentra con los libros del Antiguo Testamento. Especialmente en estos momentos estamos haciendo con el libro de Daniel, pero hay otros profetas del Antiguo Testamento que también nos dan información acerca de los eventos del porvenir. Generalmente encontramos esas grietas históricas dentro de un versículo y otro, donde está la iglesia y después viene la 70ª semana de Daniel. Y claro está, esa no se puede ver para las personas del Antiguo Testamento, porque ellos solamente podían ver los eventos que tenían que ver con su historia, no con la historia venidera, y a los antiguos no se los dio a conocer estas cosas, especialmente la de la iglesia. Sí se les dejó saber acerca del resto del tiempo para Israel, de cómo iba a vindicar a Israel y cómo lo iba a poner de nuevo después de que iniciara su reino. Las últimas 3 fiestas de las 7 fiestas solemnes de Israel tienen que ver con el regreso de nuestro Señor Jesucristo y con la instalación del pueblo de Israel en la tierra prometida. Y eso es algo interesantísimo, porque todo eso, lo que pasa es que es tanto la información que se une para dejarnos saber la fidelidad de Dios y cómo funcionan estas cosas, cómo Él hace a través de las fiestas que le da al pueblo de Israel y los eventos históricos y el asunto del libro de Apocalipsis y toda la información concerniente a los eventos de porvenir que le da a los antiguos, y cómo esas cosas se van cumpliendo al pie de la letra, a nosotros tiene por fuerza que incrementar nuestra fe, porque vemos que ahí no hay sombra de variación ni mentira, todo es perfecto, todo lo que Él dice se cumple al pie de la letra, y para nosotros es algo pues solemne para nosotros, porque tenemos una información del Rey de Reyes, Señor de Señores, para personas que en realidad nosotros ninguno nos las merecemos. Ninguno de nosotros no merecemos tener esta información. Es por la gracia de Dios que la tenemos. O sea que el Creador nos incluye a nosotros para saber de qué se trata y para participar en los eventos del porvenir, en el milenio, simplemente por su gracia. Simplemente porque nosotros elegimos salirnos de ese empuje que tiene el mundo para tener a los hombres amarrados y deshacernos de eso en virtud de la palabra de Dios y seguir al que no podemos ver con nuestros ojos. Muy interesante, ¿verdad? O sea que lo seguimos por fe. Y todas las cosas que tiene Satanás para darnos a nosotros, en realidad, ¿verdad?, van perdiendo más y más el interés que tenía en nosotros anteriormente. Sabemos que Dios no nos va a dar de todas maneras como embajadores. O sea que Él es el que nos mantiene a nosotros. Simplemente seguimos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Trabajamos y Él nos bendice. Trabajamos y Él nos bendice. Entonces, todo esto nos da a nosotros un gran aliciente para seguir nuestra marcha espiritual. Estamos viendo este asunto, pues, que ese anticristo va a hablar cosas extraordinarias y va a poner su nombre en el tabernáculo. Aquí tenemos el versículo 13, 6. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para afirmar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Habla específicamente de los que moran en el cielo, porque no son los moradores de la tierra. La palabra mora en el cielo y mora en la tierra. Los moradores de la tierra son las personas que no creen en el Señor Jesucristo. También está indicado en Daniel 11:36. Fíjense cómo se colinda el uno con el otro, y aquí vemos que el rey hará lo que le plazca, enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas y prosperará. O sea, Dios lo permite porque Él es soberano. Él permite que el libre albedrío del hombre se exprese a su máxima plenitud. No puede trancarle el libre albedrío a la persona. En este caso, pues la iglesia está retirada, y a Él le permite hacer uso de su libre albedrío en contra de Dios, en su máximo apogeo, pues. Que lo haga. Y dice cosas horrendas, y Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación. Porque lo que está decretado se cumplirá. Si ustedes entran al hebreo a ver lo que dice ahí y lo comparan con lo que dice el griego, se dan cuenta que eso es como leer un periódico del futuro. Como si te dieran el periódico de los eventos venideros, porque se cumple al pie de la letra como dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de manera que el anticristo es hostil contra Dios, y esa hostilidad va a pasar por toda su organización. Pues si el que está arriba es así, imagínense los que lo siguen. Entonces, esa hostilidad va a pasar por toda su organización y en contra de aquellos cuya lealtad es a Dios especialmente. O sea que en contra de los que adoran a Dios. Y como vamos a poder estudiar, eso va a hacer que el anticristo les haga la guerra a los santos. En Apocalipsis 13:7, ahorita vamos de nuevo al libro de Apocalipsis, y en Apocalipsis 13:7 dice, y se le concedió hacer guerra en contra de los santos y vencerlos. Fíjense que Él permite que los santos, que son los separados, nosotros somos separados para Dios y esas personas van a ser separadas para Dios también porque han creído en el Señor Jesucristo, y se les dio la autoridad sobre toda tribu, puebla, lengua y nación. Recuerde que los pensamientos humanos sin Dios son pensamientos satánicos y diabólicos. A este Señor se le va a dar potestad sobre toda la tierra. Cuando dice toda tribu, pueblo, lengua y nación, habla de todos los moradores de la tierra, sin excepción. Y este hombre va a acumular todo el poder mundial y lo va a utilizar como a él le parezca o como a él le plazca. Él va a hacer lo que él quiera, en su disposición. Y toda la gente que está con él, debido a que él va a darles a estas personas riquezas incontables, no solamente por el hecho de que le da las riquezas lo van a hacer, sino porque verdaderamente lo ven como un salvador a él. Lo ven como un Mesías, lo ven como Dios, pues. Entonces van a querer hacer todo lo que él quiera. Y básicamente él va a hacer lo mismo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo cuando regrese aquí en la faz de la tierra. Que él le va a dar a los suyos, a los fieles, estas extensiones territoriales y estas riquezas. Entonces él la da, pero la da por un periodo de tiempo de 3 años y medio, básicamente, el que es el final de la tribulación. Entonces, este hombre va a acumular ese gran poder mundial. En Daniel 7:25, fíjense cómo es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Viejo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Daniel 7:25 nos dice, y él proferirá palabras en contra del Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Fíjense, los santos son los separados del Altísimo. E intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Un tiempo es un año, por tiempo son 2 años y por medio tiempo son medio año. 3 años y medio. por 3 años y medio, estamos hablando de la segunda porción de la tribulación, donde comienza la gran persecución de estas personas que ya creen en el Señor Jesucristo y comienza a desenmascarar su plan. Él no los quiere en la faz de la tierra. Los va a perseguir y va a tener éxito en esta lucha en contra de ellos. Muchos de ellos van a tener que esconderse. Son personas que no tienen la marca de la bestia, que no pueden comprar ni vender, sino que hacen un sistema de canjeo y, o sea, lo hacen fuera del, como le llaman aquí, el grid. El grid, ¿cómo sería eso en español? Fuera del sistema, pues, el sistema establecido para que la gente pueda tener comida. Lo que ocurre, pues, en los tiempos finales es que el anticristo va a comenzar a hacerle la guerra a todos los que adoran a Dios y al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o sea, el Dios de la Biblia. Y como vamos a poder ver, cuando lleguemos al quinto sello de Apocalipsis 6, porque ya estamos viendo el primer sello, esto va a tener como resultado ejecuciones masivas y el martirio de millones y millones de creyentes. Les hablé anteriormente acerca de lo que hace Hitler con los judíos, que de paso es una inspiración satánica extraordinaria, esa persecución de los judíos para matarlos, pues porque la promesa de Dios es que los judíos estarán como la arena del mar y con las estrellas del cielo, y que tienen que estar en la faz de la tierra cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Entonces él busca eliminar a los judíos para hacer de Dios mentiroso, pero eso no lo va a poder lograr. Entonces, yo creo que lo que va a suceder es que a medida que los juicios de Dios comienzan a llevarse a cabo en la faz de la tierra, los moradores de la tierra van a reconocer que estos son juicios de Dios, y algunos van a creer en Dios, pero como hemos podido observar, pues, la vasta mayoría van a voltearse en contra de Dios, y van a levantar sus puños en el aire en contra de Dios, y a Dios le van a echar la culpa por todo lo que está ocurriendo, y consecuentemente a todos los creyentes por lo que está sucediendo. Entonces, ellos van a perseguir al creyente con deseos de eliminar a esa plaga que está destruyendo el mundo. Lo mismo, el mismo pensamiento que tenía Hitler con los judíos, que los judíos eran la plaga, lo que estaba destruyendo la economía nacional de Alemania, y pues les llena la cabeza a ellos de una cantidad de cosas, y a los judíos los apresan públicamente, los engañan diciéndoles que los van a lavar en cierto lugar, o que los van a bañar y lo que les meten es una cámara de gas, y ¡fuf!, los matan a todos. La solución final, fíjense que hasta los nombres que él utilizaba son nombres que tienen que ver con el final. The final solution, la solución final de la plaga, eliminar la plaga. Pero entonces ahora la plaga es que se van a vertir en contra del pueblo de Israel, donde van a haber muchísimos, muchísimos por muchísimos creyentes en el Señor Jesucristo, en el Mesías. Porque ya, recuérdense que en el medio de la tribulación de los 3 años y medio, cuando ya se pone esta figura de esta persona adentro, después que ocurre el terremoto que mata a 7,000 personas, ellos se dan cuenta que este es el Mesías, que Jesucristo es el Mesías. Entonces van a creer, y ya una vez que creen en el Mesías, ya no creen en lo que este Señor dice. Entonces ahora viene la persecución abierta por estas personas. Van a perseguir a los 144,000 que están predicando el Evangelio por todas partes del mundo, invitando a las personas al reino de Dios, pero van a ser martirizados millones de creyentes en esa época. Claro está que hay una corona para los que son martirizados. No sé si ustedes sabían esto, pero en la Biblia hay una corona para los que pasan por el martiriologio. O sea que, y el martiriologio, pues, humanamente hablando para nosotros, pues, ver que una persona es decapitada, o es torturada, o muere, es algo horrible, ¿verdad? Pero es algo que dura, suponte que dure 3 días, o que lo maten, pues es rápido, pues es horrible, pero eso comparado con el milenio cuando regrese, y con los galardones de haber muerto por el Señor Dios Todopoderoso, en verdad que no es una cosa tan grande. ¿Sí me explico? O sea, sí, para la persona es muy grande que lo maten y lo torturen, correcto, porque pasa por un momento horrible. O sea, ¿cómo es posible que esté haciendo eso? Yo no he hecho nada malo, solamente creer en el Señor. La recompensa de Dios es mucho, pero mucho más grande del martirio que le hace pasar a esa persona. Entonces hay una corona para los que pasan por ese martirio. Y entonces nosotros sabemos que Dios es justo, y Dios a los suyos les da recompensas extraordinarias. Él es el dueño de todas las cosas, y Él es el que va a hacer todo para los suyos. Entonces, nosotros vemos este tipo de persecución en su forma embriónica, hoy en día también en los países occidentales. Me estoy refiriendo también a los Estados Unidos. Aquí estamos viendo esta persecución y les voy a decir cómo funciona. Porque recuérdense que todo viene por el engaño y por el cambio de las leyes. Ellos justifican sus acciones porque la ley dice tal y tal cosa. Por ejemplo, en Alemania, cuando una persona se iba a casar durante el régimen de Hitler, tenía que ser ariano. Y tenía que, ariano pues es la raza blanca que procede de cierto lugar. Y si no era ariano, pues no lo casaban. Era, es más, si uno de los dos no era ariano, había persecución, pues. Entonces, nosotros vemos ese tipo de persecución en esa forma embriónica hoy en día en estos países, y se hace bajo el camuflaje, por ejemplo, en los Estados Unidos, como el lenguaje del odio. hate speech, que le llaman hoy en día. Eso está de moda hoy en día, y yo les he dicho que en esta segunda clase les voy a dar no solamente la parte histórica, sino cómo nosotros hoy en día podemos ver el engaño, porque nosotros tenemos la verdad. Y cuando nosotros vemos esto, sabemos que aquí hay engaño. ¿Por qué es engaño? Porque está yéndose en contra de las cuatro instituciones divinas, señoras y señores. Cuando algo se va en contra de las instituciones divinas, hay algo malo. Y si te lo pintan de una manera acaramelada para que tú te lo creas, ese engaño es grande. Entonces, esta parte es muy interesante. Entonces se hace bajo el camuflaje, puede ser el lenguaje del odio, y como el estilo de vida de ciertos grupos, especialmente de los homosexuales, hablando en estos momentos, se les cobija bajo las leyes nuevas que generan la ira del gobierno. Si tú vas a hablar algo en contra del homosexual, generas la ira del gobierno, porque estos sistemas han sido promulgados por homosexuales, han sido promulgados por congresistas y senadores que abiertamente son homosexuales. Como por ejemplo, sin ir muy lejos, la alcaldesa de, se casó allá en California, promoviendo y promulgando, que de paso es en contra de la ley del estado de Texas. Pero a ellos no les interesa eso. Pero yo lo que quiero que se enfoquen es en el engaño, en cómo es que están llevando ellos a cabo esto, porque ellos quieren pues el control completo. Si una persona habla en contra de ese estilo de vida, se le considera como una persona horrible, llena de odio en contra de la humanidad. Piensen esto. Nosotros sabemos que el homosexualismo, por ejemplo, es como cualquier otro pecado. O sea, si tú estás robando, es pecado. Si eres heterosexual y estás teniendo relaciones con otra mujer, eres casado, estás teniendo relaciones con otra mujer, tú estás violando la ley de Dios, es pecado. Y si al revés también es pecado. O sea, que nosotros sabemos que son cosas de pecado. Pues el pecado es pecado. Pero ellos singularizan solamente esa para decir que nosotros odiamos. Nosotros no odiamos a nadie, al contrario, simplemente le estamos diciendo que si tú persigues ese estilo de vida, tú vas a tener problemas y te vas a arruinar a ti mismo. Lo mismo que un hombre que está casado y está saliendo con otras mujeres. Te vas a arruinar a ti mismo, tarde o temprano eso se va a descubrir. La persona que hace eso no vive una vida tranquila. Le suena la campana y se hacen así, pues se suena el teléfono y brincan. Se bota una puerta y ¡ay! Me agarraron, ¿verdad? Está tratando de tapar todo lo que está haciendo. Que es imposible, una vida que verdaderamente a la final le causa un ataque cardíaco y ¡páquete! Se acabó el problema. Entonces, el asunto es que se les acobija bajo leyes nuevas que generan la ira del gobierno. Esa es la parte interesante, y esa es la manera en que este sistema va a llegar, cambiando las leyes, poniéndolos de acuerdo a su voluntad, y de esa manera ellos hacen pues ese empuje que va subiendo pues al anticristo al lugar de poder, y para mantener todas las riendas de lo que está ocurriendo. Ese tipo de leyes ya se ha implementado en Canadá, quiero que sepan. De hecho, si una persona te escucha en tu propia casa privada profesar las verdades de lo que la Biblia dice, puede ser encarcelado y encontrado culpable del uso del lenguaje de odio. Se le considera a las personas que, miren, lo que pasa es que la Biblia no es ambivalente. No quiere decir dos cosas a la misma vez. Es una sola, y la verdad es una sola. Entonces, si tú promulgas la verdad de la Biblia, tú eres una persona que odia a la humanidad, porque tú crees que eres el único que tienes las leyes que son de acuerdo pues a lo que es bueno. Y es un sistema pues de legislación, esta la misma legislación que está proponiéndose en los Estados Unidos y que ya ha alcanzado a varios de los estados en los Estados Unidos, quiero que sepan. Entonces, ahora, en Apocalipsis 13:13, podemos ver que cuando el anticristo llegue al poder, su afirmación al poder va a estar validado por varios milagros que la segunda bestia, que es el falso profeta, va a hacer. Recuérdense que de esa manera va a tratar de validar la aseveración de la primera bestia. La primera bestia es el anticristo, la segunda bestia es el falso profeta. Entonces, aquí quiero que vean, en Apocalipsis 13:13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra, estos son los moradores de la tierra, los engaña, no tienen la verdad, a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. Ahí está la bestia, y después dice, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de una espada y que ha vuelto a vivir. Entonces aquí vemos que sobre este asunto pues hay mucha especulación hoy en día. No se sabe pues si va a ser un tatuaje o una microficha el asunto de la marca de la bestia. Pero nosotros sabemos que si se trata de comercio, ya hay sellos que utilizan. Todo lo que tú compras tiene un sello que tiene que ver con la computadora, que tiene barras. Ustedes lo han visto. Cualquier cosa que compres, no hay nada que puedas comprar que no tenga ese sello, porque el comercio no se puede mover sin ese sello. Y incluso la Biblia misma tiene ese sello. Este sello es una manera de que la computadora lea lo que contiene esto. Y la primera barra, esta es una de las especulaciones, yo me apego un poquito a este sistema porque la verdad es que esto es lo que se ha visto últimamente. Pero si ustedes ven las barritas que hay aquí, la primera barra es larga, la barra del medio es larga y la última barra es larga. Y el número 6, el que utiliza la computadora para saber cuándo comienza la información, pasa el scan, comienza la información, el 6 del medio es la mitad de la información y solamente queda la segunda mitad y termina con un 6 que dice ya tienes toda la información. 666. Y eso es algo muy interesante. Todo, no hay nada que se mueva comercialmente que no tenga hoy en día esa insignia, pues, esas barritas. Ahora, es muy fácil de transferir eso a las personas hoy en día. Ustedes, por ejemplo, se están viendo, se están dando cuenta que si tienen cuentas bancarias, la mayor parte de las transacciones en las cuentas bancarias se están haciendo a través de la computadora. Todo se está moviendo a la parte digital. Muchos de los periódicos que existen están perdiendo la cantidad de tiraje que tenían anteriormente. ¿Por qué? Porque ya la gente casi no lee los periódicos, solamente van al internet, pasan a Google y ahí ven todas las noticias que quieren ver, o Yahoo, o otros sistemas informativos. Y entonces pues no tienen tiempo para ir a comprar el periódico, a leer el periódico, porque todo lo que necesitan está ya digitalmente puesto. Entonces ya el periódico está digital, es y no solamente de aquí, sino de todas partes del mundo. Hay mucho. Entonces es algo muy interesante porque esto, de la manera que esto se está perfilando y el adelanto tecnológico que ha existido, pues nos conduce a pensar que es muy posible que esa sea la marca. Y con esa marca ellos van a tener, no solamente la marca, porque la marca no es suficiente, la marca es suficiente para comprar y vender o mover producto de acuerdo al ISO 2000, 2004, 2007. Es una estampilla que le da a las Naciones Unidas a las fábricas grandes para poder mover comercio pues de forma internacional. El asunto es que se está hablando de la otra marca que tiene que ver con la microficha inyectada, que esa microficha inyectada tiene toda la información de la persona. O sea que puede ser una variación de las dos, pero algo viene que le va a permitir al anticristo gobernar todo. Porque lo único que tiene que hacer el anticristo es, si tú estás como persona no grata, estás confirmado, si torturaron a una persona y dio tu nombre, a él no le interesa que sea verdad o sea mentira. Simplemente por el hecho de tener tu nombre, va a la computadora, ¡pic!, te apagó el microficha. Ahora, ¿cómo comes? Vas a ir y nada. Dale, sale, ¿no? Aquí en la frente, nada. No suena, no tienes crédito, no tienes nada, no puedes comprar nada. Entonces la desesperación, si tú no conoces a las personas que están en ese sistema subterráneo, ya te moriste de hambre. O sea, te descubren de una manera o de otra. Eso es uno de los escenarios que puede haber. De nuevo, le estoy especulando porque no saben, pero es algo que es muy plausible, ¿verdad?, que ocurra, pero el asunto es que hacia allá se dirige la tecnología. El asunto es que él va a tener el control absoluto de toda la economía y de todo el comercio mundial que va a estar bajo su gobierno, de manera que el anticristo va a buscar el control completo de la economía. Y eso es algo que nosotros vemos hoy en día. La Unión Europea lo primero que hace es poner en vigencia la parte económica. Y el euro lo sacaron, ellos están perfilando en estos momentos cómo va a funcionar todo ese canjeo comercial en Europa. Ya están, han dado pasos agigantados en eso. Claro, tienen muchos problemas, pero esos problemas los están pues planchando, están viendo cuáles son las partes que molestan y ellos están tratando de gobernar eso. Pero la parte comercial es lo primero que ellos tienen, que es muy interesante porque el bloque europeo es más grande que los Estados Unidos en consumción. Entonces, hoy en día vemos que muchas cosas existen que apuntan hacia ese evento a medida que los gobiernos del mundo buscan el control de la economía. Y esto pues lo deben notar cada vez que miran la televisión. Les voy a decir cuál es el banderín que nosotros tenemos, cuál es la información específica bíblica que a nosotros nos deja saber si lo que estás escuchando es verdad o es mentira. Claro está que ya tú tienes un trasfondo generalizado pues de las cosas de Dios, pero con las instituciones divinas tú puedes ponerlo ya en el lugar perfecto que le corresponde. ¿Vieron eso? Si tú tienes estas instituciones bien fijas en tu mente, tú no vas a poder ser engañado. Interesante. Entonces, y eso pues lo deben notar cada vez que miran la televisión o las noticias de radio o en el internet. Cada vez que ocurre algo negativo en la economía, es el gobierno al que la persona mira para resolver el problema. Miren, eso no ocurría antes en la historia norteamericana. Si había un problema, la gente misma se ayudaba en los grupos. Pero a medida que se va empujando este sistema de gobierno central, de la socialización, de que el gobierno es el que tiene el control máximo, entonces todo el mundo mira al gobierno. Viene un huracán, todo el mundo al gobierno. Existe un lugar, una parte del gobierno que se llama FEMA, que es la que se encarga pues de los desastres, de movilizar ejército para que sea gobernable una de estas catástrofes. Entonces, el pueblo quiere que ellos obren inmediatamente. Fíjense que hasta ese punto lleva. Ya lo piden, ya lo exigen. Ya no es yo dependo de Dios. Ahora yo dependo del gobierno. esa es la mentalidad que se está formando, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el globo terráqueo. Todo el mundo quiere ya que sea el gobierno que entre y solucione el problema. Entonces, y claro está, nosotros sacamos nuestra pauta de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos de América fue el único país que comienza con los principios bíblicos. Y con los principios bíblicos, el americano hace 100 años no le interesaba que le diera la mano. Él sabía que había gente alrededor suyo que eran cristianos que le debían dar la mano, pero él creía en Dios y Dios es el que se encargaba de él. Pero después del empuje de esta manera de pensar socialista que viene de Europa, el liberalismo, entonces todo se le va dando al gobierno. ¿Qué está preparándose? Está preparándose el campo y la mentalidad de las personas para ver a quién. Al anticristo, al jefe mundial. ¿Sí se dan cuenta? O sea que todo esto se va compaginando y nos va encarrilando hacia ese lugar. Ahora, la iglesia no va a estar aquí para detener todo eso. La iglesia no come cuento con eso. Ahora, fíjense qué interesante. Nosotros sabemos, como iglesia, que nuestra ayuda viene de Dios. ¿Sí? Porque Él es el que nos da a nosotros. Ahora, si las leyes están establecidas de que el gobierno viene e intervenga, pues si viene e intervenga, ¿no le vas a decir que no? Pues ahí está la ayuda. ¿Sí me explico? Pero no es que sea lo que nosotros buscamos. Pero Dios te da la mano como Él quiere, utilizando los mismos sistemas de los hombres para bendecirte a ti. O sea, utiliza el problema para bendecir a los suyos. Pero no es que nosotros votemos de nuestro propio libre albedrío para implementar un sistema de eso, porque nosotros sabemos que está en contra de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque viola los principios de esas cuatro instituciones. Las cuatro instituciones son importantísimas, recuérdense, emanan del cielo, no de la tierra, no del tiempo y del espacio, sino de la mente de Dios Todopoderoso, que hace el hombre y que establece las leyes para el hombre. Fíjense que todo esto pues es interesantísimo, porque a nosotros nos da pues ese perfil de las cosas que vienen, y nos dejan saber. Son banderitas que se van levantando con la información que tenemos, con la verdad, con la fe que tenemos nosotros en nuestro corazón, porque nosotros caminamos por fe, inmediatamente vemos, ¡ah, mira lo que está pasando! Entonces no nos pueden engañar. Hasta que sea retirada la iglesia, que es el que lo detiene, ¿a quién detiene? Al hombre de iniquidad. Detiene al anticristo, detiene la venida. Entonces, hasta que sea quitada del medio, pues no va a poder hacerlo, porque todavía hay personas que están creciendo. No que te tienes que involucrar en un sistema político o hacer una cruzada. No. La cruzada de nosotros es crecer espiritualmente y dar el Evangelio. Esa es nuestra cruzada. La única. Nada más. Nosotros no tenemos otra cruzada que perseguir. Que los pobres, que los borrachos, que acabar con el alcohol, que... O sea, nada de eso. Que el aborto, eso es uno de los grandes. O que vamos a ayudar a todos los que no tienen casa, que vamos a construir una casa. Nada de eso vinimos a hacer nosotros. Nosotros vinimos aquí para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y claro está, la Biblia es específica en lo que concierne a nuestra ayuda a los pobres. No tenemos que depender del gobierno para que ayude a los pobres. Nosotros mismos, si somos movidos por Dios para hacerlo, lo hacemos. Nosotros le damos la mano. De lo que tenemos, le damos la mano al hermano para que el hermano pueda levantarse. Entonces, el asunto es que tenemos muchas cosas pues que apuntan hacia este asunto. Todo lo que el gobierno puede hacer es empeorar las cosas con sus soluciones humanas. Porque la única solución que tiene el gobierno son soluciones humanas. Y hay numerosos estudios que enseñan que ese problema desde hace mucho tiempo ha existido. Por ejemplo, los estudios de la Gran Depresión norteamericana, que demuestran que toda la interferencia del gobierno, primero bajo el mandato del presidente Hoover y después bajo el mandato del presidente Roosevelt, fue negativo en este sentido. La intervención que simplemente lo que sucede fue que extendieron el periodo de la Gran Depresión, porque se metieron con la libre empresa. Instituyeron una serie de leyes que a la final destruyen al país. El Seguro Social, una serie de cosas hicieron ellos que parecen muy bonitas, pero a la final llevan a la bancarrota al país. Yo no sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, el Seguro Social no va a durar mucho porque no hay suficiente dinero. ¿Qué pasa? El gobierno en los Estados Unidos está creciendo 1.6, 1.7 niños por familia. Entonces, no hay suficiente familia para que se mantenga los Estados Unidos. Lo que está manteniendo a los Estados Unidos ahorita creciendo, ¿saben qué es? La inmigración mexicana. Han venido a los Estados Unidos 11 o 20 millones de mexicanos que todavía no comprenden el sistema norteamericano, que no puedes tener muchos hijos y tienen 2, 3, 4, 5 hijos. Y esos son los nuevos ciudadanos. Por otro lado, la parte mala son los musulmanes, que han venido los musulmanes hace 20 años, 30 años atrás, habían 850 mil. Hoy en día hay 5 millones de musulmanes en los Estados Unidos. O sea que es una cosa tremenda. Pero lo que les digo es que no hay suficiente personas naciendo en los Estados Unidos, el problema es peor en Europa. Por ejemplo, los musulmanes van a ser los dueños de Europa muy pronto, porque los musulmanes tienen de 7 a 8 niños y los europeos tienen menos de un niño por familia. Muy interesante. Entonces, ¿quiénes van a votar en el futuro? Así es. O sea, y es algo muy interesante porque la persona, pues, no conoce. Las soluciones humanas son soluciones que empeoran la situación. Y eso es lo que les trato de decir. Cuando existe una economía libre, hay que permitir que estas cosas tomen su rumbo y busquen su propio balance para salir del problema. Pero cuando el gobierno comienza a interferir, lo hacen basados en la arrogancia, pensando que ellos pueden controlar todos los factores que existen, pero no hay un ser humano que pueda controlar todos los factores. Y no hay ningún ser humano o colección de seres humanos que sea omnisciente. Solamente Dios es omnisciente. Y recuérdense que Dios va a bendecir a su nación si su nación está con Él, si lo conoce. Si no lo conoce, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque va a implementar una serie de filosofías humanas, de empujes humanos que causan la destrucción. Porque el ser humano no tiene la respuesta para todas las cosas, no puede ver todo. Entonces, esa es la asunción pues que encontramos aquí. La asunción de que el ser humano sabe todos los hechos, todos los detalles que producen estos problemas, y por eso pueden controlarlos. Pero como hemos visto, pues históricamente eso no funciona. Lo que traen son problemas peores. En estos momentos los Estados Unidos están emprendiendo 85 billones de dólares adicionales, que son un trillón y pico de dólares. Señores, ustedes van a ver una inflación impresionante dentro de muy poco. Ya la estamos sintiendo. No sé si ustedes van a comprar y se dan cuenta de que todo está carísimo. Aquí, por ejemplo, yo cuando comencé este restaurante estaba el queso a 1.45. Esta semana me dieron la noticia que iba a estar a 2.80. Yo puedo subir los precios del buffet, por ejemplo, tengo que mantenerse para hacer competencia. ¿Sí me explico? Entonces las ganancias son mucho menores. ¿Qué voy a tener que hacer? Tengo que subir el precio. ¿Pero por qué? Porque el problema es que se mete el gobierno con la empresa libre, le pone una serie de trabas y hace que merme la capacidad productiva. ¿Por qué? Porque le han puesto una serie de impuestos a las personas, ahora están con estos impuestos, con las entidades que tienen negocios, con esto de Obamacare, y van a ver unos tremendos problemas, señores. Si ustedes no tienen en este momento Obamacare, les van a cobrar más impuestos a final del año. Comienzan con unos $400 adicionales de impuestos, el año que viene va a ser $1,200, el año que viene $2,500, y ese dinero es tu dinero que tú trabajaste, que tú te mataste por ganártelo, y después se lo van a quitar, te lo van a confiscar. La gente no sabe qué están queriendo hacer, ¿qué? Darle ese dinero a los que no tienen dinero. Ellos son los dioses, en otras palabras. Ellos están bendiciendo sin Dios. Dios bendice al que está con Él. Si tú estás con Él, Él te va a bendecir. ¿Correcto? Él es el que bendice a los suyos. Él no lo dice, te perseguiré con bendiciones y te alcanzaré. Si no lo haces con Él, estás buscando el mundo. Y el mundo te da, pero no tiene las soluciones perfectas. Y a la final, es un desastre. Como el gobierno que va a implementar el anticristo en el periodo de la tribulación. Comienza, que es un poder increíble, pero somete una cantidad de personas. Al final, es una bancarrota total. A la final no funciona. Entonces, las soluciones humanas no funcionan. Entonces, lo que ocurre es que cada vez que se implementa un sistema humano de soluciones, el pueblo pierde su libertad. Y esa es la parte interesante. Y la libertad es uno de los que está vinculado con ¿qué? Con las cuatro instituciones divinas. Y por eso les estoy dando todo esto, para que se den cuenta de qué es lo que va a suceder con este anticristo y cómo nosotros hoy en día podemos ver todo ese empuje hacia ese lugar. Entonces, cuando el pueblo pierde su libertad, pierde las oportunidades económicas, pierde, ¿y las pierde a quién? Al gobierno. El gobierno se queda con ellas, el gobierno va a confiscar más y más y más. Simplemente esto esclaviza al pueblo más al poder del gobierno. Todo esto tiene un nombre, socialismo. No la libre empresa. Los Estados Unidos se fundaron a la libre empresa y por eso este país económicamente fue el poder máximo que ha existido. Ahora, con este sistema de europeos de pensar, pues en la viene la decadencia. Hoy en día tenemos el socialismo moderno, pero antes de esto existía el socialismo feudal, por ejemplo, que los reyes eran los dueños de todos los terrenos y las personas que vivían ahí solamente le daban las tierras, ellos cosechaban y te lo tenías que dar al gobierno. Un porcentaje muy alto. O sea, tú no tenías nada. Y si no fuera por el rey que te da ese pedazo, tú no tienes nada. Existía. También, en el antiguo Egipto, el faraón controlaba todo esto y era el dueño de todo el imperio, todo el terreno, y lo mismo ocurre con los países donde estos experimentos se llevan a cabo. Ocurre también como en países comunistas tales como Cuba, donde el gobierno se convierte en el dueño de toda la isla, y cuando el gobierno es el dueño de toda la mano de obra y de todos los recursos de producción, entonces el pueblo es esclavizado. No tiene con qué comer y tiene que hacer lo que le digan, básicamente. Y no puede existir ningún tipo de clase media. Se desaparece la clase media. Y esto pues lo vemos en nuestra propia historia, pues en Sudamérica, en Centroamérica, en México, lo podemos ver. Los políticos han hecho mucho, por mucho tiempo, lo que América quiere hacer en estos momentos en los Estados Unidos. Nosotros salimos de esos países, ¿por qué? ¿Por qué salimos nosotros de nuestros países? Para buscar una vida mejor, ¿verdad? Tener mejor oportunidad. Pero ahora quieren implementar esos sistemas aquí. Y esos sistemas causaron algo bueno. Solamente los vivos llegan, suben arriba, y esos sí viven como les da la gana. Esos tienen de todo. ¿Por qué? Porque ellos son los que controlan todo. Ellos son parte del gobierno. Fíjense el temor que le tiene el pueblo a un representante del gobierno. ¿Por qué? Porque tiene toda la... ese tipo es el que hace y te deshace y te vuelve pedacito si quiere. En este país no es así, porque las leyes te previenen de que una persona abuse de ti. Pero no es así en los lugares donde hay esa tiranía. Es más, te sacan de la casa, te entran a palo, te meten en la cárcel y por suerte pues puedes vivir un tiempo con una pierna rota y después te sacan ya todo atemorizado. O si no te matan, pues a la peor. Entonces, el asunto es que el resultado ha sido la destrucción virtual de la clase media en nuestros países. Porque con la inflación descontrolada, a medida que el gobierno imprime más y más dinero para controlar su deuda y pagar sus obligaciones y controlar todos los detalles y los programas que inventa, hace que todos los ahorros se esfumen porque el gobierno que el pueblo ganó y ahorró 10 años atrás, hoy en día no sirve para nada. O sea, si tú tienes un ahorrito para pensar que vas a hacer algo, ese ahorrito se te esfuma. Y eso pues le da valor inflado a los productos que se compran. Porque lo que ocurre es que hoy en día todas las cosas son mucho más caras de las que eran 10 años atrás. Y como resultado pues, la clase media pierde el valor de sus ahorros. Y eso afecta pues las inversiones, la acumulación de riquezas en el país. Simplemente socialismo, pues es la reducción del estándar de vida común al denominador mínimo. Y ya nosotros sabemos lo que ha ocurrido pues con la gasolina. Hace 10 años, ¿saben cuánto valía la gasolina hace 10 años? $1.35. ¿Hoy cuánto vale? $3 y pico. O sea que se requiere 3 veces más para poder tener eso. Los salarios suben, pero suben siempre atrás de la inflación. O sea, lo que les trato de decir es, no se preocupen por eso, porque Dios a nosotros, que estamos con Dios, el Señor nos va a bendecir de una manera u otra. Yo lo que les estoy diciendo es cómo estos sistemas operan y cómo al final esclavizan. Todo esto está siendo escrito, quiero que lo sepan. Todo esto está siendo escrito, pues, y ellos están sacando los mejores detalles de todo esto para ser implementados en el futuro por el anticristo. Entonces, todo ese asunto de la gasolina es el resultado de fuertes regulaciones gubernamentales sobre la industria de energéticos, con sus resultados adversos a la libre empresa. Yo creo que usted sepa que el valor de la gasolina, el valor del petróleo, es dictado por él internacionalmente, por la demanda que existe internacional. Los Estados Unidos, debido a la cantidad de regulaciones que le ha puesto a las compañías petroleras, no pueden hacer cierta cantidad de investigación para sacar petróleo porque le ponen demasiadas regulaciones. Entonces, se acaba la gasolina, tienen que importar la gasolina de otro lado, es un tremendo problema. Ahora lo que están haciendo es el famoso fracking, que es la fracturación. Y esa fracturación, se dice que los Estados Unidos va a llegar a ser primera potencia mundial de nuevo con la cantidad de petróleo que hay aquí. Pero quiero que sepa que esa fracturación va a traer problemas también. En los últimos tiempos hemos oído de grandes terremotos. Si tú comienzas a fracturar la tierra, ¿eh? Porque ellos vienen y detonan la fractura, la fractura, la fractura. Estás hablando de que y le sacas después una cantidad de petróleo. Creas un vacío extraordinario, fracturas, ¿qué va a pasar? Van a haber sismos, van a haber terremotos, van a haber problemas. ¿Qué dice la Biblia acerca del agua? El agua, las fuentes de agua van a estar amargas, se van a echar a perder. Óyeme, aquí mismo, miren, aquí en Brookshire, donde están las torres esas, que están los pozos de petróleo, ¿ya saben dónde están ustedes? ¿Cómo se llama ese lugar? Milka Road, por ahí, por esa zona de ahí, donde está el dinosaurio ese. Ahí empezaron a hacer excursiones de petróleo, encontraron petróleo, echaron a perder el agua. El agua esa ya no se puede tomar, tiene sabor a petróleo. Ahora tienen que traer agua embotellada. O sea, tienen que traer agua de afuera porque no pueden sacar de los pozos. Yo tengo pozo en mi casa, agua limpia. Pero comienzan a hacer eso y echan a perder el agua. Eso a gran escala, imagínense. La escasez va a ser tremenda si no hay lo que se requiere para llevar a cabo lo que el hombre tiene que hacer. Ustedes pueden ver el problema grande que se avecina. No para nosotros, tanto, sino como las personas que van a estar en el transcurso de la tribulación. Entonces, todo eso que les estoy diciendo es porque el hombre tratando de hacer las cosas por su propia fuente, por sus propios recursos humanos finitos y terrenales, termina destruyendo las cosas porque no lo está haciendo de acuerdo con Dios. Entonces, ¿cuándo han visto que el gobierno, por ejemplo, logre manejar algo mejor que la empresa libre? ¿Ustedes creen que el gobierno con su burocracia, con los miles de personas que emplea, va a darte un mejor servicio que una empresa que está ahí para ganar dinero? ¿Verdad que no? De ninguna manera, no pueden. ellos no controlan, no les interesa, son burócratas. No lo puedes sacar de ahí porque te traten mal. Entonces, pero lo que está haciendo, pues, el pueblo le está dando al gobierno esa capacidad de tener todo. Lo que no se dan cuenta es que estas compañías petroleras ya pertenecen a las personas que han invertido en las acciones de esas compañías. O sea, el pueblo norteamericano, en vez de tener el dinero ahorrado, compra acciones de las compañías grandes. O sea, que el pueblo en sí es el que es el dueño de las compañías. Si tú tienes la habilidad de comprar a través de fondos mutuos o a través de acciones, si tienes un poquito de dinero adicional, puedes tener parte dueño. Y no es que vale mucho. Una acción puede valer $100 o $80, $70 en el mercado. O sea, si tienes $700, compras 10 acciones. Eres dueño de la Exxon o de la Shell con tus acciones. La porción que tú tienes, tú eres dueño. Y lo que ellos van ganando, tú lo vas recibiendo para tu retiro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues te va a salvar a ti de los precios altos de gasolina. ¿Cómo? Nacionalizando la compañía de petróleo. Entonces nacionalizan, te roban a ti lo que tú tenías, porque a ti no te van a dar nada. ¿Sí me explico? Entonces, y eso es lo que han hecho, por ejemplo, los países suramericanos. ¿Qué fue lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela? Nacionalizó las compañías petroleras. Vámonos. Y a las personas que la tenían, lo siento mucho, te la voy a pagar por cuotas. Te la voy a pagar en 30 años, con dinero inflado. ¡Órale, pues! Entonces, lo roban, pues. O sea que la clase media, las mismas personas que están tratando de ayudar, o sea, bajo el disfraz demagogia, y les voy a poner la palabra aquí porque es interesante, bajo el disfraz de la demagogia, ellos lo tratan de hacer de esta manera. La demagogia es la dominación tiránica de la plebe con la aquiescencia de esta. Segundo, halago de la plebe para hacerla instrumento de la propia ambición política. ¿Quién es la plebe? El pueblo, señores y señores. La plebe, en el pasado, la clase social común, fuera de los nobles, eclesiásticos, porque tenía mucho poder los eclesiásticos, y los militares. Los militares no tienen que pasar por esto, porque los militares son, cuando estás en el poder, ellos tienen todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos engañan al pueblo con su demagogia para quitarles después lo que ellos tienen. O sea, con la creencia del pueblo, porque el pueblo no tiene el conocimiento de Dios. Pero si no, eso no me interesa. Esto a otra cosa, mariposa, no me interesa. Yo estoy contento como estoy, tengo lo que necesito. O sea que van a proteger al pueblo robando al pueblo, básicamente. Y o sea que van a proteger al pueblo robando, nacionalizando las compañías que les pertenecen a ellos por medio de las acciones, nacionalizándolas de esa manera. Entonces, esta es la misma clase de cosas que va a suceder, pero a una escala mundial en el periodo de la tribulación. Este hombre no va a comer cuentos, eso va a ser rapidísimo lo que él va a hacer porque no tiene tiempo. Yo lo que les estoy dando son como fotografías de los eventos que están ocurriendo hoy en día y cómo es que estos poderes van adquiriendo el poder. Y lo hacen con la mentira, básicamente, porque Satanás es el padre de la mentira y la palabra de Dios dice que él vino a engañar y va a engañar a todo el mundo. Si le permite, le engaña a todo el mundo. Y lo van a hacer, él va a engañar a todo el mundo, pero no va a engañar a los santos de Dios, porque los santos de Dios van a ser retirados y los otros van a ser martirizados y van a quedar un poco de ellos para poblar el milenio. Porque de esa gente no queda ni uno solo, quiero que sepan. De ese pueblo que ha creído en el anticristo, en el anticristo, que ha creído en la segunda bestia, que ha creído en Satanás, no hay uno solo de ellos que entre al milenio. En el milenio entran solamente los creyentes. Ese es el nuevo sistema. Y son los creyentes que gobiernan con el Señor Jesucristo, los que regresan con Él, y los otros están aquí en la faz de la tierra para de nuevo poblar el mundo entero. Ahí terminamos. Como ustedes pueden ver, esto es interesantísimo. No pude llegar a explicarles todavía las cuatro instituciones divinas, que son las que nos permiten a nosotros quitarle la máscara a estos engaños. Pero la semana que viene lo vamos a hacer, y ya para culminar, este perfil que le estamos dando, pues, que nos está permitiendo ver cómo es que funciona todo este el sistema del mal. Cómo es que el inicuo propone para llegar a cabo su nefando plan de ser el gobernante mundial. Pero él sabe que esto va a tener solamente una oportunidad, y todos los sistemas están siendo probados, están siendo mejorados, probados, mejorados, probados, mejorados. Hasta que sea quitada la iglesia, y ahí es donde viene el trancazo final. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo las cosas que tú diseñaste en la eternidad pasada. Y gracias por permitirnos saber el transcurso histórico, lo que pasó antes de nosotros y lo que va a suceder después de nosotros, Señor. Y cómo estas cosas se van a desarrollar, se van a llegar a su culminación. Y todo esto, pues, para vindicar al pueblo de Israel, para terminar la transgresión, para establecer el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, donde tú vas a gobernar como lo debió hacer Adán en el principio, pero fracasó. Pero tú no fracasaste, Señor amado, fuiste a la cruz para pagar por nuestros pecados, para hacer la voluntad de nuestro Padre, y ahora nosotros tenemos en ti todo ese gobierno que viene en el futuro para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.